Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un periodista invitado, es el señor Hugo Alconada Amón. Un aplauso para usted, Hugo. Gracias por venir. Bienvenido.
Es muy raro estar acá.
¿Por qué?
Y porque los escucho. Entonces, cuando de repente cerras los ojos, dices, uy, estoy acá.
Bueno, pero sabés que todos los ganadores del premio María Moores Cabot vienen. Entonces, te teníamos que dar la bienvenida y las felicitaciones.
Mira lo que tengo que hacer para que me inviten.
Y además tiene un libro. Es la segunda vez que venís. Y invitarte, aparte, es un tema porque te invitamos durante todo el año y él viene cuando puede. También recibís muchas invitaciones, ¿no?
Sí, de hecho, le
¿cómo
digo
elegís,
que no?
Digamos, Mesa de Mirta siempre y el resto a veces.
Básicamente,
¿tan
sí.
¿Tan rico se come?
No, es una cuestión de lealtad.
Oh, me parece muy
¿lealtad
bien
a la señora?
Sí.
Ya quiero el stencil de Mirta con los dedos en B. Bueno, sería
no,
difícil.
No, es una cuestión de cuando volaban las piñas hubo tres o cuatro colegas que me llevaban, me daban espacio para exponer ideas. Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, ella. Entonces ahora es una cuestión también de gratitud, lealtad. Si ella me invita, voy.
Y también se puede asociar con una línea de pensamiento, los tres referentes
que has
nombrado. Pero vos fijate
que curiosamente, ahora que estoy escribiendo sobre Calcaterra, Macri y demás, también me dan espacio, me dan margen para exponer, más allá de que me imagino que más de una vez les he atragantado la comida, por ejemplo, a Mirta.
Y hablaste como en pasado, cuando volaban las piñas. ¿No siguen volando las piñas?
Distinto.
Porque sos un caso testigo de cómo... El macrista, o sea, los más radicalizados te van a tratar de kirchnerista de un lado o macrista del otro y demás. Le haces el juego al otro, si investigás a Macri, etc.
De hecho, es muy interesante porque por ahí en el mismo día o en el mismo fin de semana escribo una nota, suponte, sobre Cuaderno de la Corrupción o sobre lo que fuere el capítulo argentino de Lavallato. Y suponte que en una escribo sobre, no sé, Daniel Muñoz, el ex secretario privado de fallecido, secretario privado de los Kirchner. Y bueno, las piñas, gorilas y payos, vendepatria. 24 horas después escribo sobre Calcaterra involucrado en Cuaderno de la Corrupción y vuela la piña, zurdito, montonero, vos siempre fuiste kirchnerista. Con lo cual, en un espacio de 24 horas...
Para mí
horas,
te lo aliviana eso. Te obliga a relativizar, o sea...
Sí, yo me lo tomo tranquilo. Y además...
¿Convivís bien con las críticas, los haters, los odiadores?
Me resbalan.
Es difícil. Sí, te resbalan.
Pero al mismo tiempo hay algunas que duelen. Sobre todo duelen cuando...
¿Las que son verdad duelen o las que tienen algún viso de verdad?
Las que se te meten con la familia o las que, por ejemplo, hacen comentarios, por ejemplo, vos sos antipatrio. Así, mira, si supieras, ¿viste? Al final yo hago esto en realidad porque yo realmente me gusta este país, quiero quedarme en este país, amo este país para mi chico y vos me tratás de antipatria porque en realidad yo estoy escribiendo algo incómodo para tus ideas políticas. Me parece que no entendiste nada. Y, ahí, eso.
Y uno de los grandes ataques y de los grandes temas para mí que tiene el periodismo de investigación es la edición, la decisión de qué tema investigar, qué tema no, porque es con lo que te van a atacar siempre. De hecho, bueno, el ejemplo que ponías, cuando hablas de Muñoz, claro, Panama Paper no hablas más. Si hablas de Panama Paper, claro, no hablas más de... ¿cómo se hace para moverse en ese terreno? Porque a veces, no sé, encarás una investigación que te lleva muchísimo tiempo y te impide meterte en otras.
Y sí, y... Ese es un punto que nosotros con Emi estábamos justamente hablando sobre esto, que hay que fijar las prioridades y hay momentos en los cuales hay que tirar por la borda una investigación.
¿Te pasó?
Y sí, por ahí un tema que es caliente y es sensible en un determinado momento y después esa historia ya va quedando atrás. Y ese es el momento de decir, bueno, la
¿cuál quedó atrás?
Investigaciones sobre algunos personajes que, por ejemplo, ya han fallecido. O suponte, vamos a exagerarlo. Si hoy yo me dedicara a hacer una investigación sobre el menemismo, y ustedes no me digan, Huguito, ¿no tenés una cosa un poco más caliente? Sí. Entonces eso mismo, la cuestión temporal te lleva. Por supuesto que después también hay ocasiones en las cuales tenés que resucitar. Supongamos que ahora, no sé, una figura menemista pasara a ser candidato a presidente. Y bueno, hay que desempolvar el archivo, porque hay mucha información que estaba allí que hay que recuperar. Pero vas lidiando y vas avanzando. Y en esa historia yo sí trato de avanzar con una serie de prioridades, que es lo que con ella ya sabes.
Eso me interesa, la agenda de prioridades para investigar, además de que el tema sea caliente y actual.
Es lo que denominamos la Jeff Lynne Matrix.
A ver.
Eso es cuando en su momento estuve con una beca hermosa y pude conocer desde adentro el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y el legendario jefe de investigaciones del Washington Post, que se llama Jeff Lynne, y digo legendario porque él ganó un Pulitzer y su equipo, bajo su mando, ganó 8 premios Pulitzer, o sea, un animal. Y el tipo lo somete a sus jugadores, a sus periodistas, que son todos como Lionel Messi, a ese interrogatorio. Y es básicamente, cantidad de personas involucradas en este problema. Suponte que estás hablando de el agua puede estar contaminada en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso afecta a 3 millones de personas.
Sí.
Segundo, grado de dificultad de la investigación. ¿Cuán fácil o difícil vos suponés que será esta investigación? Si vas a investigar, suponte, si aterrizaron los marcianos en el área 51 de Nevada y vivís en la Argentina, va a ser un poquito más complicado que si querés investigar algo que pasa en la isla Martín García.
Claro.
Y tercero, nivel de las personas involucradas. Es decir, ¿es lo mismo investigar a un concejal que investigar a un presidente o al banquero más importante de la Argentina? No. Bueno, entonces, según esas tres variables, vos tenés que ir fijándolo en tu parámetro y él te empieza a hacer interrogatorio. Y empiezas a responder. Si sobrevivís ese interrogatorio, claro, te da 2 semanas. A las 2 semanas te volvés a sentar con él y otra vez te sometes al mismo interrogatorio. ¿Afinaste la puntería, Matías?
Ahora, ¿se puede armar ese esquema acá? Digo, pues, se trata de... se aspira a eso, lógicamente.
Yo todas las semanas me mando un email a mí mismo haciéndome ese interrogatorio todos los jueves.
¿Y qué te contestás? ¿O no te lo contestas?
Voy subiendo y bajando investigaciones, descartando algunas, subiendo algunas, potenciándolas, y voy rearmándolas.
Bueno, lo que llamamos una agenda caliente, se acaban de fijar las fechas para las elecciones ahora, así que va a volver, creo que el agujero negro de la política, además de la obra pública y la corrupción, que no sé si es por naturalizarlos o porque ya estamos acostumbrados a que estén, y este no tanto, salvo ahora, por primera vez que aparecen los fondos de campaña. Siempre el partido gobernante, sea este cual sea, corre con una ventaja, y aparte, dificultosamente se investiga a sí mismo. Ya tenemos fecha, va a volver el tema, el financiamiento de campaña. Vos investigaste en el financiamiento de campaña de Macri, apareció esto del discurso de dame el 1% de tu patrimonio, porque el 99% va a valer más de lo que vos tenés, y también la idea de que financiaron la campaña de Massa.
Sí, porque de hecho, por eso está en el libro como...
Estamos hablando del libro La Raíz, de Hugo Alconada Amón, La Raíz de Todos los Males, que está acá con nosotros presentándolo.
Y es básicamente, el primer capítulo se centra justamente en el financiamiento electoral, porque una forma de verlo es como el pecado original de la política, para aquellos que no son cristianos católicos, es básicamente, vos naciste y ya pecaste. Es decir, todavía ni agarraste la teta de tu madre y ya estás pecando.
Aparte, de hecho, muchas partes de la entramado de la corrupción se justifican con era plata para la campaña y pareciera, ok, entonces no era corrupción, era plata para la campaña.
De hecho, en este contexto, para que ubiquen los oyentes, es básicamente que hoy, si vos querés competir por la presidencia de la Argentina, vos necesitas 100 millones de dólares. Decime de dónde lo vas a sacar.
3.700 palos.
¿De dónde los vas a sacar? Si además vos cumplís con todas las leyes y regulaciones electorales, no las juntás ni a palos. Más aún, lo que te va a salir es que si vos, por el contrario, jugás sucio, número uno, es muy difícil que te atrapen. ¿Por qué? Porque todo el equipo del Cuerpo Nacional de Auditores, Observadores Electorales, que están a cargo de revisar todos los gastos de campaña de todos los candidatos, de todos los partidos políticos en todas las contiendas electorales, ¿son cuántas, Emi?
7.
¿7?
¿7 qué?
7 inspectores.
Personas.
7 personas. Se encargan de todos los partidos políticos de todo el país.
De toda la recaudación, de todos los aportes de campaña para todos los partidos.
Eso te lleva a que, en definitiva, la trampa te invita a meterte por debajo de la superficie. Y eso te lleva a esto que mencionabas antes. Que es básicamente, por ejemplo, que el número oficial de gasto de campaña de Macri en 2015 era de 160 millones de pesos. Esto es lo que él dijo por escrito que gastó.
Que gastó.
Y le mandó ese informe a la justicia electoral. El número real es de más de 1.760 millones de pesos.
Declaró un 10%.
10 veces ese número.
De lo que había gastado.
El número de Scioli dijo oficialmente 108. El número real supera los 2.000 millones. Y además vos tenés increíble, que, mientras que Macri ayudó a financiar parte de la campaña de Massa, Scioli a su vez ofreció ayudar a financiar la campaña de Stolbizer. Así que este juego...
El que le roba voto a mi enemigo es mi amigo.
Correcto. Y además, ¿qué dirían los oyentes si supieran que además tenemos que los principales aportantes de dinero negro a las campañas de 2015 son los empresarios que hoy protagonizan los cuadernos de la corrupción?
¡Qué sorpresota! No, la verdad que no sorprende a nadie.
Entonces estás en ese mundo negro en el cual además...
Hay un modo de financiar limpiamente la campaña, porque a ver, los Kirchner tenían el sistema de droguería, farmacia, laboratorio... la sospecha narco siempre con acusaciones muy, muy grandilocuentes. Y Macri, bueno, los empresarios son su mundo, son su universo.
Es que está es muy jodido.
Apretándolos, casi uso la palabra, extorsionándolos.
Vamos al revés.
Viendo de la guita en negro, hasta que alguien dice, che, alguien te puede estar grabando. Y, y además dámela en negro, decía el propio presidente.
Es que vamos por partes. Primero, es un enorme agujero negro el financiamiento electoral. Segundo, hay un montón de rubros que son todos en negro. Imprentas, medios de comunicación, periodistas, que son parte de lo que va en negro. Entonces, en ese contexto, que vos le des pidas en blanco, es un dolor de cabeza, porque después, ¿qué haces? Y además, vas a estar superando algunos límites. Y además, hay algunos que no te pueden hacer aportes. Entonces, en definitiva, sí o sí tenés que jugar en la trampa. Y vamos a ir más allá. El problema acá no es solamente que los políticos hagan esto, o que los empresarios participen. Tampoco la ciudadanía tiene demasiado interés en blanquear la situación. Vamos a decirlo clarito. Vos, hoy, para ser candidato a intendente en La Plata, que es donde yo vivo, ¿sabés cuánto dinero necesitas?
¿Cuánto?
$500,000 para ser intendente. Entonces, si yo vendo...
¿Por qué necesitas eso? A ver si se entiende. Claro. ¿Por qué hace falta?
Todo lo que se te ocurra, vos tenés desde para publicidad oficial, para gasto de...
afiche, ejemplo, campaña, televisión, afiche, radio.
Un tarifario de prensa.
Vamos por ejemplo bien concreto. Más o menos se calcula que alrededor del mundo vos necesitas 1.3 boletas electorales por votante.
Sí.
¿Sí? Es decir, 1.3 boletas. ¿Cuánto es el verdadero número en la Argentina? ¿Cuántas boletas se imprimen en la Argentina por votante?
5.
¿Por qué? Porque te las roban. Y todos nosotros sabemos que el año que viene te la van a robar. Y todos nosotros sabemos que el año que viene vamos a estar hablando del robo de boletas, el fraude, y además la necesidad de tener fiscales para eso, el dinero. Entonces, cuando vos le preguntás a los equipos de campaña cuáles son los dos principales rubros de gasto de campaña, lo que te dicen es, número uno, la impresión de boletas electorales. Y unido con la impresión de boletas electorales, justamente los fiscales. Porque uno dice, bueno, pero tenés ejército voluntario. Sí, pero los voluntarios además tenés que ponerle el taxi, más la vianda, más el taxi de regreso.
¿Y hace falta blanquear esos ingresos? Porque ahí viene también lo de los gastos de campaña de Vidal y demás, donde aparecía gente que tenían planes sociales aportando. Es como
Es que rarísimo. Se te va complejizando, porque al mismo
¿cómo
tiempo...
¿Cómo hacés para blanquear eso?
Y bueno, ese es otro problema. Pues además vos decís, bueno, ¿la solución es la bancarización? No. ¿Por qué? Porque la bancarización también es otro truco. ¿Cómo funciona? Bueno, yo lo agarro a Diego, le digo, oye, Diego, yo te voy a dar 11, vas a ir al banco y vas a depositar a tu nombre 10. Uno, un porcentaje, es tuyo, entonces vos ya mordiste tu parte y me aparezco yo recibiendo de Dieguito 10. Entonces, no, yo blanqueé y tengo todo bancarizado, el señor Diego me ayudó. ¡Mentira!
Sí,
el dinero mío.
Claro.
Entonces, el circuito está. ¿Y por qué digo también que acá hay que sincerarla completa? Porque acá tenés distintas opciones, pero la sociedad argentina, lo que nos están escuchando ahora, ¿están dispuestos a bancarse los verdaderos números?
No. Y aparte, ¿cómo se financiaría una campaña si fuera todo blanco y todo limpio?
Bueno,
¿gastarían cuánto?
Opciones. Supongamos que vamos a simplificarlo. Decimos, 3.700 millones es una enormidad. Fenómeno. Entonces vamos a poner un número arbitrario. 1.000 millones. Supongamos, ¿no? Entonces vamos a obligar a todos a bajar los costos y vamos a hacer además que solamente el aporte sea del Estado. Con lo cual ya no tienen que salir a pedir dinero, la única que van a tener es la que le va a proveer el Estado, que además le va a proveer los pasajes en aerolíneas, en primera incluso, para que estén tranquilos, y además le vamos a dar todos los espacios publicitarios, todo bien, fenómeno. Supongamos que dijéramos, mira, no sé cómo vas a superar las primarias, eso sí es problema tuyo, pero si vos superás las primarias, nosotros como Estado te vamos a dar 1.000 millones. Si vamos a los números de 2015, estamos hablando que en la primaria de 2015 superaron 6, de Mauricio Macri a Nicolás del Caño. ¿Estamos dispuestos el año que viene a gastar o invertir, como quieras, 6.000 millones de pesos en las elecciones? Entonces vas a tener un montón de gente diciendo, ¡qué barbaridad! Me están gastando mis impuestos en esto.
Mangueamos 20.000 palos con un interés altísimo y lo usamos para las PASO.
Me estás exprimiendo para de los impuestos las ganancias para esto. Bueno, entonces, pero elegí. O hacemos eso, o van a terminar los muchachos pasando la gorra por personajes como Roger, Ornequian, Brito, Cristóbal López.
Y después hay que devolver todos esos favores.
Obvio.
Porque vos no me das 100 palos. Porque
y además, si vos tenés un
Alfredo
empresario...
Alfredo Cotto después tiene unas armas que te enterás de rebote.
Pero que si vos tenés a su vez un empresario que le pone a los tres principales candidatos, lo hace por amor a las ideas políticas de los tres...
Para blindarse, se está blindando para un futuro inmediato.
Correcto. Ama la democracia, ¿no?
Correcto.
Bueno, es Hugo Alconada Amón quien está charlando acá con nosotros respecto del libro La Raíz y sus investigaciones periodísticas.
Yo te quiero pedir más números, Hugo, porque...
Data dura.
Hay un porcentaje...
Muy importante.
...de lo que se cree que nos cuesta la corrupción, o lo que vale en realidad apurar ciertas obras y demás. Hay una cuenta como muy clara que hiciste en el libro.
Es que los números se te van agigantando, y eso es parte de una anécdota que yo abarco... En un momento estaba con uno de los grandes empresarios de la construcción y el buen hombre se exasperó. Básicamente es eso.
¿Preguntaste demasiado?
Sí, lo pasé de rosca y el hombre dice, a ver, para que te quede claro. Y de hecho la imagen de esa página la subí a Twitter. Uh-huh. Agarró su Mont Blanc y dijo, a ver, nene, si entendés. Y empezó a hacerme todos los verdaderos números de cómo se dibuja una licitación, más todos los costos previstos correctos, más todo lo que había que inflar, y en los rubros para inflar incluyó abogados, fiscales, jueces.
Todos tienen un costo real y un extra.
Correcto. Entonces, el verdadero número es que te termina llevando a que el costo derivado de corrupción puede estar superando los 37.5%. Básicamente. Es decir,
casi 40.
Sí, además.
Impresionante.
La idea del nombre es por un doble juego. Por un lado, la raíz se llama porque intento exponer aquello que está por debajo de la superficie, es subterráneo, uh-huh. y que yo trato de sacarlo, o al menos ofrecer, para no hacerlo exagerado. Te ofrezco una puerta de entrada a los sótanos. Sí, esto es una forma de verlo. El otro es porque hay una expresión que es de la Madre Teresa de Calcuta, que es que el egoísmo es la raíz de todos los males. Y entonces, ¿por qué? Porque la corrupción es egoísmo. Porque en definitiva vos terminás primando tus intereses personales, como funcionario o como empresario, en desmedro del bien general. Del interés general, del bien común. ¿Por qué? Sí. Suponte yo soy director, vamos a simplificarlo porque no es así. No son los directores de hospitales los que hacen esto, pero supongamos para que se entienda mejor. Director de hospital, yo tengo que tener la decisión de comprar 2 tomógrafos computados. Y al final yo llamo a una licitación y tengo que tomar la decisión. Y al final tengo estos tomógrafos, que son muy buenos, pero no me pagan coima. Estos otros tomógrafos, que no son tan buenos, pero al menos me dan la tajada. Y tengo estos tomógrafos que son un desastre, que ya están usados, no sirven para nada, que ya están desactualizados, tuvieron problemas, generan cáncer. Toda la historia, pero me ponen una torta de guita. Y termino eligiendo ninguno de los tres porque termino comprando fotocopiadora porque me dan una fortuna. Desde el final, no compré los tomógrafos, que eran lo que yo necesitaba comprar, claro. Lo que necesitaban los pacientes, y terminé ofreciendo fotocopiadora, que además, si averiguás, no tienen toner.
Claro.
Entonces, al final, el bien personal termina primando por ser el bien común de los pacientes. Y te termina llevando eso que vos decís, ¿por qué construiste esto acá si no, no lo necesitábamos?
En el libro hablás de un circuito de cómo se llegan a hacer quienes tienen los retornos hasta que se hacen de ese efectivo, que es todo un circuito que es bastante engorroso. Y también hablás, y quiero que nos cuentes, de relojes.
Es que hay todo un circuito, y en definitiva esa vieja premisa que parte de un mito, que es follow the money, seguía el dinero, es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué digo que es un mito? Porque así como la Coca Sarley nunca dijo qué pretende usted de mí, la garganta profunda del caso Watergate jamás dijo follow the money. Pero Bob Woodward, el legendario periodista de investigación norteamericano, protagonista de Watergate junto con Carl Bernstein, dijo, la verdad que nunca lo dijo, pero es una gran enseñanza, un gran consejo. En definitiva, el dinero puede dar la vuelta al planeta. Puedes usar operatoria offshore, puedes usar dinero en efectivo, lo que quieras. Pero el coimero lo que quiere es que la guita en última instancia termine acá, en el bolsillo.
Y cash.
Y poderla gastar a como dé lugar, ¿sí? Entonces, el truco es cómo reconstruís esa historia. Vos podés empezar por quien paga la coima o por quien la recibe, pero tratar de rearmar esa ruta. Y en ese eje, uno de los puntos que plantea Emi, es los relojes son una forma, por ejemplo, de lavar dinero.
Sí, siempre aparecen relojes, ¿viste? Cuando hay una investigación, encontraron guita, ¿eh?
¿Por qué?
4 relojes y 5 relojes. ¿Sí?
Me sigue sorprendiendo que haya un mercado tan importante de reloj, que la gente use reloj.
Porque es guita todos los días, el reloj es guita todos los días.
Sí, no, y además es, si vos vas a un aeropuerto, Cabito,
sí.
Viajaste al exterior, vos tenés que llenar ese formulario, ¿usted trae, transporta más de $1,000 en efectivo?
No.
Pero vos sí, lo tenés que llenar.
Lo tenés que llenar, sí.
Bueno, fenómeno, si vos tenés 2.2 millones de dólares en tu muñeca...
En un reloj no lo declarás.
Ni siquiera tenés que pasarlo por Detecta Metales, no te lo tenés que sacar. Pasaste así y te pasás. Te dicen, ¿tienes algo para declarar? No. Y tenés el
2.2 millones.
Claro. Ahora, vos lo compraste, voy a otra vez
simplificarlo. ¿Pero de verdad hay alguien que se compra ese reloj en 2.2 palos? ¿Sí?
Y hay otro que lo vende y otro que lo compra.
No, pero está bien, que haya un caso, pero vos decís que hay mucho.
Matías, por favor,
te lo pido.
Sí, a ver, voy a ultra simplificarlo otra vez. Es más complejo, sé que es más complejo, pero lo voy a simplificar para que los oyentes la capten al vuelo. Vos compras en Buenos Aires un reloj que vale 2.2 millones de dólares, te subiste en avión, llegaste a París, vas a la misma casa, supongamos que fuera un reloj Bulgari. Vos el reloj, cuando vale esa fortuna, te dan un título de propiedad. Y te piden dos cosas, el papel, el título de propiedad y la cajita. siempre te piden lo mismo. Entonces lo que tenés que hacer es, bueno, yo viajo con Emi, Emi lleva la cajita y el título de propiedad y yo llevo el reloj. Llego a París, agarro la cajita, el título de propiedad, me voy a la casa búlgara en París y digo, dame, lo quiero vender. Entonces te van a sacar un 20%. ¿Sí? Son de 2.200.000, 4.440.000 dólares. Pero te queda más o menos un palo 700.
Bastante bien.
En París. Te subiste un tren, te vas de París a Ginebra, llegaste a un banco en Ginebra, el que vos quieras, el que te gustó más el colorcito de entrada. Y yo, la que tal, vengo a abrir una cuenta bancaria y vengo a depositar 1.700.000
dólares. No te preguntan nada.
Origen del dinero, la venta de reloj de mi abuela en París. Ya está, hasta justificate los fondos.
Listo.
Hay funcionarios públicos que tienen 50 relojes. El récord que yo conozco de una joyería acá en la Argentina es un reloj que valía 3.9 millones de dólares y que el dueño, el comprador de ese reloj, lo que hizo fue, como ni siquiera quería correr el riesgo de salir de la Argentina con ese reloj, lo que hizo fue, al que se lo vendió, al empleado de la joyería, le pusieron un pasaje para él y para su pareja,
para que lo venga a llevar.
En primera, a Río de Janeiro, más 5 días en Río de Janeiro, todo pago en Hotel 5 Estrellas, para encontrarse en Río de Janeiro con el vendedor, con el comprador, y el comprador lo agarró en Río y siguió para Europa.
Estás hablando de 4 palos, se gastó 20 lucas en que el tipo vaya a Río 5 días, sí, 25, 30, 40.
¿Hay que poner una relojería?
¿Sabes? Porque hay unas cuantas.
Sí, sigue pareciendo increíble los relojes, su precio. Bulgari te compra y te da 2 palos verdes en la mano por ese reloj que le llevas. Me parece
todo
increíble.
Es impresionante. A mí me pasó cuando estar increíble. Reunido en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, frente al puerto de San Isidro, en Estados Unidos. Pero yo estaba al lado mexicano, hablando con el dueño de los casinos de toda la región norte de México, un almuerzo que duró 7 horas. Y estaba el número 3 del PRI. Los 3 sentados, y el señor en un momento me muestra y dice, ¿viste este reloj? Edición limitada, Bulgari, por eso mencioné ese porque me acordaba. 750 mil dólares. El tipo, mientras que charlaba conmigo, tenía 750 mil dólares en la muñeca izquierda. Y te impresiona.
Se la sacó un hachazo.
Y en Tijuana. Y en Tijuana, encima.
Pero sabes, no lo toca nadie.
Saludos al Diego en Sinaloa. Hiciste una investigación tremenda con Panama Papers, fuiste premiado y demás. ¿Es una desilusión que el tema un poco se abandone? Al ver que tuvo consecuencias muy fuertes en todos lados y por ahí no tanto acá. O no, hay un momento que vos entregás la investigación y te desprendés de ella y ya lo que venga después no me importa.
Sí, porque además en el contexto argentino eso es lo que cabe esperar. Si vos tenés que, por ejemplo, hay relevamientos que demuestran que sobre los 750 casos de corrupción más importantes de la Argentina en 25 años de historia, de esos 750 solamente registraron condena el 3%, lo que cabe esperar es impunidad. Por eso la bajada del libro... Fíjate, dice, es como el poder en sentido amplio, es decir, jueces, fiscales, periodistas, políticos, empresarios, sindicalistas, montaron un sistema, desarrollaron un sistema para robar y para quedar impune. Porque como el huevo y la gallina, vos robás porque sabés que vas a quedar impune y claro. Eso te alimenta a seguir robando.
¿No tenés esperanza ahora? Por primera vez los empresarios van a declarar cuánto hay de verdad y de cierto en esta idea de Bonadío en realidad está investigando
yo
a Cristina
eso...
y no hay otra cosa que importe. Digamos, si hablás mal de Cristina te quedás, salís y si no te quedás.
Yo creo que eso va a depender de la presión social. Y no es esto.
Es tremendo
un
lo
eufemismo.
Que está diciendo, igual. Es tremendo y ya lo hemos dicho en muchos casos. Si el tema desaparece de los medios, olvídate que haya justicia.
Lo dijo el fiscal Delgado acá.
Pero es que vamos a decirlo de otro modo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos por la positiva. Al igual que en Brasil, lo que están haciendo acá han replicado el modelo brasileño de investigación como el Lavallato. ¿Qué es? Vamos por fases. Voy a ultra simplificarlo otra vez. Supongamos que ustedes tres salieron y, primero, robaron un auto. Con ese auto asaltaron un banco y además secuestraron a una persona, un rehén, para poder escaparse tranquilo. Son 3 delitos. La versión argentina, tengo que tener toda la investigación cerrada sobre las 3 delitos para que a su vez hacer el concurso real y zrafalafa, zalafa.
Y son 3 delitos separados acá.
Acá no, acá te lo combinan todo junto y te hacen la historia completa y que no sé cuánto. Y hasta que no tenés desde el punto 1 hasta el punto final no te llevan a juicio oral. Te puede comer 17 años dando vuelta en la instrucción, la investigación. En Brasil lo que te hacen es por fases. Entonces, si yo lo primero que pude reconstruir es el secuestro, te lo mando para arriba a juicio oral, te condeno a usted de 3 por el secuestro. Si después logro reconstruir el robo del auto, va a un segundo juicio, ¡pum! Pero yo te emboco.
Ya
te emboco rápido, claro. Entonces, este es un primer punto. Aquí, ahora, en teoría están tratando de replicar ese abordaje. Es decir, vamos punto por punto. Como fases. De hecho, Lavallato en Brasil ya lleva por la fase 47, 48. El punto es si realmente van a hacer eso o no. Y voy a dar un ejemplo concreto. Si vos tenés que ya el señor Aldo Rossi, uno de los más grandes empresarios de la Argentina, admitió que pagó sobornos por los subsidios en el transporte, ¿sí? Y a su vez tuviste también a Cirilliano y a otros dos de los 10 grandes empresarios del transporte. Opción 1, vos encapsulás esto, decís, listo, ya lo cerré, a juicio oral, 1 o 2, tenés que decir, muchachos, si ustedes son 4 de los 10 más grandes, tengo que agarrar a los 6 restantes del top 10 de los empresarios de transporte, y decir, vengan para acá ustedes, muchachos, explíquenme. Rollo, que es mucho más grandote que vos, es como un elefante, no aguantó la presión y dice que pagó soborno. Y vos, que sos más chiquito, no pagaste. O una o dos, o sos un águila guerrera, o me estás tomando de estúpido. Sentate y empieza a hablar. Entonces, ahora tenemos que ver qué va a pasar con Paolo Roca, tenemos que ver qué va a pasar.
Paolo Roca ya sabe lo que pasa. El tipo dice que su CEO tomó una decisión dependiendo de él. Él no sabía que agarró no sé cuántos palos.
Y es aparte, una estupidez soberana.
Lo que hizo Roca es abrazarse con Macri el otro día en Vaca Muerta. Me voy del país y me joden.
La pregunta aquí es, ¿qué hará el juez ahora? ¿Ya lo indagó? ¿Lo va a procesar o lo va a sobreseer? Esperemos. Porque correcto lo que vos decís. ¿Cuándo viste que, por ejemplo, si vos, vamos a otra vez a simplificarlo, vos tenés una quinta, tenés un parquero que se encarga de cortar el pasto, mantenerte a flote la quinta y toda la historia. Y de repente ese muchacho empieza a pagar sobornos para poder conseguir que te arreglen el tractor más rápido y que además arregla con el tipo,
sí,
de la FIP.
Por todos lados.
Y decir, perdón, vos no sabías que tenés a alguien que está gastando de tu patrimonio libremente y nadie sabe nada. Y además lo hace para que vos te enriquezcas, pero vos en realidad no sos... Te la podría complejizar, está tu
historia. No, las coimas a tu nombre y vos no sabés nada. Cayeron todos los del camino, pero vos no sabías que estaban coimiendo para favorecerte.
Y un punto adicional, que es muy interesante. En teoría, según el equipo Techint, los sobornos arrancaron en 2009, 2008, 2009.
Sí, ahí apareció Carlos Wagner y decía, no, señor, pero 2005.
A eso voy. Entonces, si vos tenés que... La gente de Techint, por ejemplo, dice, no, nosotros en realidad... Pagamos porque estábamos siendo apretados en Venezuela. Y tenés a Wagner, pero sobre todo a Claudio Berti diciendo, no, a mí me empezaron a pagar mucho antes, ¿eh? Claro. Antes de que Venezuela fuera un problema. Entonces, ahí ya tenés...
No, cuando IEXA pertenecía a Franco y a Mauricio.
Claro, pero yo estoy hablando de Techint. Y vos ahora, bueno, IEXA es lo mismo. También. Que vos tenés que Carlos Wagner, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, te está diciendo, no, esto no empezó con los cuadernos allá por el año 2008. Si nosotros nos empezamos a cartelizar en el año 2003, y además en este club de la obra pública estaban, y empezó a dar 12 empresas. Entre las 12 estaba Helport, de Urnequian, pero también estaba IEXA, que en ese momento no era de Calcaterra, era
Franco,
de Macri.
Y de Mauricio.
Con lo cual, a su vez...
De hecho, cuando arranca el quilombo, se la sueltan a Calcaterra, y cuando arranca el quilombo a Calcaterra, se la venden a Midland.
Y entonces ahora hay que ver, por eso te digo, es si vamos por fases, veamos si realmente van a fondo.
Hablamos de Macri. Cristina, mirá qué tema livianito. Yo entiendo que algunas causas son más políticas que otras, y la pregunta es, ¿no hay suficientes pruebas en la causa Otesur? Entiendo también, hablábamos el otro día con Haddad, incluso acá, pareciera que no le conviene a nadie una Cristina presa, ni al gobierno ni a la oposición. Digo, porque las otras causas me parecen dólar futuro, hay unas más políticas. Pero acá, digo, contratistas del Estado devolviendo dinero en habitaciones que nunca usaron, digo, ¿no es suficiente prueba?
A ver, eso hay que ver qué está en el expediente. Y yo lo digo en serio, no es que estoy escapando, sino que yo no suelo recorrer tribunales y no suelo revisar expedientes. Mis investigaciones van por paralelo de los expedientes judiciales. Dicho eso, por un lado tenés algo que eventualmente suena muy desagradable, pero es algo que podría llegar a usar ella a favor, que es la muerte de Néstor Kirchner.
¿Cómo la podría usar?
Como basurero tóxico, no tengo ni idea. Eso lo manejaba Néstor, no tengo ni idea. El dinero lo manejaba Néstor, no tengo ni idea.
Bueno, pero ella tiene una responsabilidad societaria en Otesur, no, y en los sauces, además, donde
no, si
no puede
vengo,
desconocer.
Por
ella,
supuesto.
Está bien, lo manejaba Néstor, hijos. Pero ella, Máximo y Florencia, de hecho, tienen que ir a declarar por las habitaciones, por estaban ocupadas, cuánto
y
cobraron.
Déjame decirte otra cosa, ¿no? Porque vos decías esto como que a nadie beneficia que Cristina quede fuera de la cancha. Eso te diría de otro modo, Matías.
A ver.
Por Cristina, hasta donde yo sé, no hay ningún legislador ni gobernador llamando para pedir benevolencia sobre Cristina. Sí, sobre banqueros y empresarios. Entonces tenés diputados y senadores que están llamando a tribunales para decir, aflojen con este. Para un poquito.
Con los empresarios. Sí. A este empresario no lo jodas.
Exacto.
Caen todos.
Así y como... no solamente que caen todos. Es una dinámica que habito en la cual, que también es un dilema, que si vos avanzás a fondo contra la corrupción, y yo estoy a favor de eso... que vos podés terminar de matar la economía. Lavallato en Brasil costó 2.5 puntos porcentuales de PBI
tremendo,
por año.
Tremendo.
En Perú, un punto porcentual. En Panamá, que es el país que más creció en los últimos 6 años en América Latina, le costó el escándalo Lavallato 0.5 punto porcentual. Qué medio bueno. Punto porcentual. Entonces, si vos tenés una Argentina con una economía que ya está para medio para el cachetazo y vos terminás de desbancar esto y podés terminar con un despelote.
No, le bajás un punto dos al PBI, no, y estamos en la
lona. Es el número que más le preocupa.
Estamos en la lona.
Vamos a jugar al chinchón.
Un ejemplo concreto. El decreto que regula las contrataciones de la Administración Pública Nacional es el decreto 1027/01. El artículo 10 es el llamado la cláusula anticorrupción, que establece que todo contrato cerrado con la Administración Pública Nacional que tenga de por medio el pago de dádivas, es nulo. Nulo es caput. No pagas indemnización, nada. Nunca existió, nunca debió existir, nada. Bueno, si vos tenés que, por ejemplo, el señor Gabriel Romero, dueño de MEPA, que a su vez tiene la Hidrovía, que es el canal que te lleva desde Paraguay hasta el delta del Río de la Plata, que te dice, yo pagué soborno para obtener el decreto que extendió la explotación de la Hidrovía por 15 años más, ese decreto es nulo. Ergo, vos decís, caput, Romero. Bueno, sigue vigente. Claro. ¿Por qué? Porque si vos liquidás eso, ¿quién carajo se encarga de la explotación de la hidrovía?
No, vamos a estar 10 años en juicio para ver quién la explota, con todo el agujero negro que eso significa, ¿no?
Así como los periodistas deportivos muchas veces, por estar tan adentro del fútbol, medio que el fanatismo lo pierden. ¿Qué te pasa vos con la política a la hora de votar cuando ves que más o menos millones, miles de millones, más millones, la corrupción está metida?
¿Cómo elegís a quién votar?
Claro, ¿cómo, de qué manera? ¿Sos un votador blanco serial o
no,
o tomás una decisión? No te estoy preguntando a quién votar.
No, no,
te estoy...
no,
sino cómo decidís a quién votás.
Yo creo que el pobre tipo que me abre el sobre en la urna, dice, este se tomó vodka antes de venir a votar, porque te recorto todo. Puedo estar haciendo, si querés, como un proceso de veto.
¿Te gustaría elegir nombre a nombre?
Sí.
En vez de esa lista, una
sí. No, de aparece. Hecho, la churo, y vos viste, bueno, concejales, va uno, diputados provinciales, de senado, viste, y voy cortando y cortando y tengo todos los colores. Tenés parece un arco iris.
Muy consciente.
Sí, sí, porque además, y mi mujer muchas veces me pregunta, y yo empiezo desde un momento y dice, basta, Hugo, ¿viste? No me joda más, déjame yo.
Dame los nombres que yo recorto.
Claro, pero sí, a mí me gustaría mucho eso de poder votar. Sí, incluso yo, tiene también sus bemoles, pero a mí me gusta el sistema, que es lo que se llama distrital en los Estados Unidos. Es decir, quienes estamos, por ejemplo, en La Plata, votamos por 3 diputados nacionales, supongamos, para simplificar. Listo, nosotros votamos por esos. Entonces, es una elección a la cual vos tenés, bueno, yo voto diputado 1, es este, diputado 2, es este, diputado 3. Y no está lista sábana en la cual vos decís, los primeros 3 parecen Heidi y después te viene Drácula, Frankenstein. Claro. Y vos decís,
¿estás con Heidi? ¿Abriste la puerta?
Exactamente.
Es tremendo. Estaba hablando con Hugo Alconada Mon, que tiene un libro, se llama La Raíz, sobre investigación periodística, en un país donde hay corrupción absolutamente en todos los organismos, del Estado o privados también. Me parece que uno de los más trágicos de ser realmente tan comprobablemente corrupto y tan difícil de juzgar es la justicia. ¿Quién es Javier Fernández?
Javier Fernández es uno de los operadores judiciales más importantes de los últimos 30 años en la Argentina.
30 años, o sea que atravesó 3 gobiernos. O sea que es una política de Estado, básicamente.
La es que esa es la importancia. Lo importante
es más importante que el presidente.
Es eso, justamente, y esto. Bueno, me dice, bueno, Hugo, ¿por qué no das tantos nombres? Porque yo en el libro está lleno de nombres, pero además lo importante acá es lo sistémico. ¿Viste cuando vas a la cancha y está ese famoso cántico, yo soy del pincha, saludos a los del lobo, pasan los años, pasan los jugadores, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Acá no importa quién está en la Casa Rosada. A menudo lo más importante es lo otro. Es quiénes están del otro lado del mostrador, quiénes están por debajo de la superficie. Entonces, si vos tenés que, por ejemplo, un mismo operador se encargó de manejar a los jueces de la servilleta en los tiempos de Menem, que es el mismo operador judicial que se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo por el correo argentino para Macri, vos tenés el mismo operador, 3 gobiernos, 30 años. Ese tipo es poder. Del mismo modo, pregúntenle a Guillermo Nielsen, alguna vez hablan con él, pregúntenle por esta anécdota. Él te cuenta que cuando él, por primera vez como secretario de Finanzas, se juntó con los banqueros en el Ministerio de Hacienda, allá por el año 2002, con Roberto Labaña, ¿recuerdan? Se había caído Romés Lenikov, no se sabía cuánto iban a durar Labaña y Nielsen, la gente hacía apuestas y 7 días. Se reúne y él no sabía ni saber manejar la botonera de los teléfonos para llamar a alguien para servir un café. Se acerca a la secretaria, pide que le traigan al mozo, y el mozo lo mira, agarra y le dice, ¿usted qué se va a servir? Entonces Nielsen dice, bueno, yo voy a pedir un té con limón, no sé cuánto. Y el mozo, cuenta él, se dio vuelta, miró a los banqueros y dice, lo de siempre, ¿no? Y a Nielsen le quedó clarísimo quién es poder permanente y quién está de visita.
Claro.
Se siente Gutiérrez con los dientes.
Es tremendo.
Una pregunta que la otra vez surgió acá, ¿qué pasaba con, siempre hacemos todos los chistes de en asados y demás, en charlas tipo, sí, con esto van a hacer 300 jardines, con esto van a hacer esto. ¿Qué pasó con lo que quedó de las valijas de Antonini? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se hizo algo?
Sí, eso fueron a hacer un comedor escolar allá por Misiones.
¿Verdad?
¿Eso? Sí.
O es irónico lo que
decís. No.
Es tan incomprobable como claro. Comedor escolar en Misiones.
No, esta vez sí, porque justamente lo hicieron a propósito como una cuestión de marketing, usar ese dinero incautado.
¿Pero cuánto era? ¿De 800 mil dólares?
800 mil dólares. Bueno, que eso también es otra historia. Por eso volvemos otra vez a por debajo de la superficie, Matías.
Grosso
el comedor. ¿Qué es? ¿Qué es? En ese vuelo decomisaron 800 mil dólares.
Sí, dicen que había tres valijas, el triple. Por lo menos.
Y nosotros hemos reconstruido que hubo 42 vuelos similares. Entonces, una y otra vez te voy llevando...
¿Cómo 42 hubo?
Sí, sí.
¿Puedo pedirte que recuerdes el otro viajero que se suponía que estaba?
Claro, porque además vos tenés que ir desbrozando lo que es el mito de la realidad. Y eso también es un problema hoy por hoy con las redes sociales, donde los mitos van creciendo y van alimentando. Ese vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Venezuela, de Caracas, que se llama Maiquetía, llegó a Buenos Aires. Si es un vuelo directo, tiene que durar 3 horas y pico. Bueno, en un momento...
¿3 horas de Venezuela? No.
Creo que sí, son como 3 horas y pico. Pero,
no, para mí son como...
Bueno, pero, suponte. Tiene una determinada hora que si vos, a su vez, aterrizás en algún lugar intermedio como escala, demora más, porque claro. Tiene que desacelerar el avión, claro. Aterrizar, llegar, bajar gente o lo que sea, que tener autorización de vuelo, volver a subir, llegar otra vez a la velocidad de crucero. Eso te lleva un tiempo. Bueno, la leyenda era cuando en su momento trataron de despegarse del escándalo argentinos y venezolanos, dijeron, en realidad es que había un noveno pasajero. Entonces, ¿cómo que había un noveno pasajero? Sí, bueno, ¿dónde está el manifiesto de vuelo? No, era un pasajero secreto. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. ¿Y qué pasó con él? No, aterrizamos en Santa Cruz de la Sierra y ese señor se bajó, pero dejó la valija con dinero.
Decía, no, dale.
Pará, vos me decís que se bajó y todo el mundo dijo, sí, no, andá nomás, Tito, no pasa nada con la valija, ¿eh? Nos revisamos, no, hay como 2 palos verdes, pero no pasa nada.
Claro.
Opción 1, y además, cuando vos revisás los números, no aterrizó, porque justamente el tiempo era de un vuelo directo. Entonces, ¿ahí qué te queda? Casi ves que ese noveno pasajero abrió a la altura de Bolivia, abrió la puerta del Learjet que está presurizado y empezó ¡Ali Abdam! Y se lanzó por la puerta con un paracaídas y toda la gente se lo tomó de lo más normal. Dice, no, Tito suele hacer estas cosas cuando estamos a la altura de Bolivia.
Es un loco.
Era, cerraste la puerta y seguiste hasta Buenos Aires. Claro. No jodas.
Ahora, Hugo, este jardín que se hizo en Misiones, decís que tiene que ver con la mediatización del caso, pero ¿qué pasa con los otros miles de jardines prometidos que no suceden?
Es que ese es un muy buen punto. Que eso también es lo que están ahora en la discusión sobre la ley de extinción de dominio. Que es decir, en realidad ni siquiera es ley, hoy es proyecto. Que es uno de los proyectos, cuando uno se habla sobre lucha contra la corrupción, uno de esos proyectos que pueden aportar. No es la solución, pero es como un ladrillo en la pared para mejorar la lucha contra la corrupción. Y ese proyecto está en el Senado, lo están durmiendo, lo están tratando de liquidar, matar. De hecho, antes tenías muchas más causales para poder extinguir. Después ya en diputados redujeron eso, lo hicieron medio amorfo y ya ahora lo tenés en el Senado que parece un proyecto Winnie the Pooh. Es inofensivo, no sirve para nada... Que esto es uno de los dilemas. Y te voy a dar otro ejemplo. La figura del arrepentido. Óyeme, la figura del arrepentido. Rige en España y sirve. Rige en Estados Unidos y sirve. Rige en Brasil y funciona. Y en Argentina, incluso en Argentina, ya la teníamos para trata de personas, narcotráfico, terrorismo y secuestro extorsivo. Pero no para corrupción. ¡Qué casualidad! ¿Qué pasó? ¿Se les escapó la tortuga a los políticos? Bueno, en realidad no querían aprobar esa figura para los delitos contra la corrupción. De hecho, lo que terminaron votando cuando finalmente lo votaron es, en términos automovilísticos, si lo de Brasil, la figura de la delación premiada en Brasil, es un Audi TT, en Argentina votaron un Renault 12. Es decir, ¿funciona? Sí. ¿Te lleva a destino? Sí. ¿Con las mismas prestaciones? No. ¿Con la misma velocidad? No. E igual así, con la figura tipo Renault 12, hiciste el quilombo que armaste, imagínate si le dabas un Audi TT. ¿Sabes el despelote que te arman? Si el viernes, yo creo que era 10 de septiembre... Era, francamente, si ustedes iban a Comodoro Pi, ese día era pero para agarrar pochoclo y empezar a comer y disfrutar. Vos tenías empresarios peleándose por ver quién entraba primero a la fiscalía de Stornelli para poder confesar antes que los otros. ¿Es ideal la figura de arrepentido? No, de ningún modo. De hecho, por ejemplo, sí, yo me he comido pretes, amenazas, y por ejemplo, a mí que por ejemplo, se aplique la figura del arrepentido. En el caso Chicones no me cae simpático. Francamente no, porque además los viví, los padecí. Ahora, tengo claro...
O sea, que los premien por...
Pero al mismo tiempo, tengo claro que la única forma de llegar, por ejemplo, a un señor como Vudú, era si vos tenías un señor como Alejandro Van den Brühl, que le des algún beneficio para que a su vez él cuente lo que tiene que contar.
Claro.
Que es en definitiva lo que también pasa en Brasil. O sea, un señor como Alberto Youssef... Es
pasa
un...
que la gente no cree en el interlocutor, o sea... López, el famoso loco de los bolsos, dio 6 versiones distintas. En la última, cuando involucró, ponerle a Cristina, ahora dijo la verdad. Dijo no, 6 veces cosas distintas. Es que ¿cuál es la verdad? Puede ser
que
esa,
potenciarlo,
pero...
la figura del no arrepentido...
¿Creen lo que tienen ganas de creer?
No, pero ojo. La figura del arrepentido solo vale si vos aportás material probatorio. Entonces, Ernesto Clarence, acá en Argentina, por lo que a mí me dicen, no solamente entregó, o sea, no solamente habló, sino que
el
entregó...
El contador de la familia.
Era el financista, un financista.
Claro, manejaba financiero.
Entregó el listado de todas las empresas que pasaron por su oficina a pagar soborno. Entonces, no es solamente lo que él dice, está
no,
todo el listado.
Eso es lo más importante, las
bueno,
pruebas.
Por eso. Entonces, voy otra vez a Brasil. ¿Cómo funciona la figura de la dación premiada? Por ejemplo, el caso del doleiro Leonardo Meireles, al cual el señor acá, Gustavo Arriba, lo acusa de falso testimonio. Cuando el señor Meireles, en Brasil, fue y contó lo que él... su versión de los hechos, y se convirtió en un delator, lo que le dijeron los fiscales brasileños es, no me alcanza con tus palabras.
Pruebas.
El tipo, Meireles, esto es literal, se subió a un avión, se fue a Hong Kong, y le pidió al banco donde él estaba trabajando, con el banco, dame el registro de todas mis operaciones bancarias. Y le dieron un listado, cuya copia tengo, que tiene 4.000 transferencias bancarias. Volvió a Brasil y le dice, acá tenés las transferencias. ¡Ping! Y ahí sí le aceptaron la delación premiada. Entonces, lo que él te dice está a su vez verificado con cada una de las transferencias.
Bueno, gracias Hugo. No termina nunca los temas. Realmente es apasionante, aparte de hablar de investigación, de periodismo, de corrupción, temas que acá todo el tiempo se alimentan, ¿no? Y se generan nuevas cosas.
Ese es el problema.
Está yendo al movimiento, ¿no? Ahí con Emi, con Victoria de Masi.
Sí, mis dos jefas.
Bueno, pero un lugar que hace periodismo, sí. Que propone periodismo,
sí,
que educa,
forma
periodistas.
Es muy valioso lo que están haciendo y usted lo sabe, que yo lo pienso. Entonces, si puedo dar una mano. Feliz lo hago.
Es un crack.
Bueno, ¿cuándo dio una mano? Ya está, no se puede anotar.
Dio una mano obviamente. Dos martes, mañana arranca el segundo taller, este martes y el martes que viene, y cierra el año con periodismo e investigación.
Y si alguien quiere ser parte del movimiento...
@ el movimiento OK, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook.
Además hay otros talleres.
De todo, de todo. Entrevista, crónica, freelance, de todo.
Etcétera. Gracias, Hugo, un placer siempre.
Muchísimas gracias a usted.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.